El diccionario define la palabra tregua de la siguiente manera: suspensión de armas, cesación de hostilidades, por determinado tiempo, por supuesto, entre los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra. Y sin duda una de las treguas más famosas de la historia tuvo lugar entre los llamados Países Bajos y España en el siglo XVII. Por 40 años y de manera continuada, estas dos potencias se enfrentaron directamente. Una guerra que se caracterizó por los asedios, por los asaltos, por las penurias y por el hambre en ambos bandos. Conocida como la Tregua de los 12 años, se firmó en 1609. Ambas potencias se comprometían a preservar la paz durante 12 años. Concluidos los 12 años, los dos ejércitos se enzarzaron de nuevo en un combate que duraría otros 40 años. En total, 80 años de continua guerra, de continua muerte, de continua hostilidad entre la actual Holanda y lo que era España. El resultado fue el siguiente: Holanda se convirtió, después de esa guerra, en la primera potencia del mundo, mientras que España quedó aislada, llena de deudas y pagando las consecuencias durante más de 200 años. En un sentido, esos 12 años de tregua fueron un espejismo. No se había firmado la paz. Y de alguna manera, algunos piensan que, a diferencia de otros lugares del mundo, la Iglesia cristiana en Occidente ha vivido en una especie de tregua durante los últimos siglos. Y es que por mucho tiempo el peso de la religión y la influencia de la Iglesia limitó todo tipo de cuestionamiento. Pero hoy, a los ojos de este mundo, el cristianismo ya no es loable. El cristianismo ya no es necesario. Ante una humanidad caída, con el entendimiento cegado por su pecado y sin la restricción necesaria de los gobiernos y las autoridades, la Iglesia ya no es respetable. Sin embargo, debemos entender que dicha tregua nunca existió. La tregua para con la Iglesia y para con las cosas de Dios siempre ha sido un espejismo. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, el mundo ha sido un lugar dominado, gobernado por el pecado. Solamente unos años después de haber creado el mundo y al hombre, Dios mismo dice lo siguiente en Génesis 6, 5 y 6. Vio Jehová, esto lo relata Moisés, quien escribe, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La situación es tan trágica que dice el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hace ya casi 2000 años, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, escribe en el capítulo 3, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No vemos que sea un mensaje demasiado optimista, ¿verdad? Y los últimos acontecimientos a nivel político y social nos acercan a una realidad hasta ahora muy lejana, hasta ahora desconocida para la Iglesia en Occidente. Y es que en un mundo poscristiano, como algunos denominan, la fe en Cristo ya no es considerada como una virtud. Y todos aquellos que quieran vivir con sus convicciones firmes, tarde o temprano serán rechazados. Tarde o temprano serán perseguidos. El Señor Jesucristo, en Juan 15, 19, advirtió a sus discípulos que los creyentes están en el mundo, pero no son del mundo. El mismo apóstol Pablo, en Filipenses, le recuerda a los creyentes allí que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es desde allí que esperamos el retorno del Señor y Salvador. Y es que los hijos de Dios son ciudadanos del cielo, no de este mundo. Y en esta mañana vamos a ver cuatro características de un ciudadano del cielo para que podamos sobrevivir en este mundo hostil. Cuatro características de aquellos que han sido regenerados, que han sido transformados por el Espíritu de Dios, para que podamos enfrentarnos a toda clase de dificultades que este mundo nos plantea. Les voy a pedir que abran sus Biblias de nuevo en el capítulo 1 de Filipenses y vamos a estar meditando en los versículos 27 al 30. versículos 27 al 30 del capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer el texto que tenemos por delante en esta mañana. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, o mejor dicho, que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. El primero de estas cuatro características, de estos cuatro elementos que todo ciudadano del cielo tiene que tener presente, es el mandato del creyente. El mandato del creyente. Dice ahí, solamente comportaos. El verbo comportarse, en este caso, quiere decir vivir como ciudadano. Vivir llevando a cabo las responsabilidades que se os suponen como ciudadanos. Pero esto plantea una pregunta para nosotros, ¿y a qué viene esto de la ciudadanía? ¿No estamos hablando del cristianismo? ¿No estamos hablando de cómo vivir como creyentes? Bueno, la ciudad de Filipos tenía una característica muy particular. Se encontraba a 800 millas de Roma, no estaba cercana en cuanto a la geografía. Pero era una polis, una ciudad romana. Eso les confería un estatus especial, porque sus habitantes, a pesar de haber nacido en la actual Grecia, eran considerados como ciudadanos romanos, con todas las ventajas, con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades que eso suponía. Y los filipenses eran conscientes de la importancia de ser ciudadanos en un mundo realmente lleno de barbarie y de abuso. El ser ciudadano le acogía a esa persona a ciertas ventajas, sobre todo de cara a la justicia. Ellos lo saben y además están orgullosos de serlo. Pablo también lo sabe y por eso alude a esta idea de ciudadanía para explicarles una verdad que trasciende a su ciudadanía terrenal. Ellos eran ciudadanos de Roma, sí, pero también eran ciudadanos de Filipos. De nacionalidad habían nacido en Grecia, pero eran ciudadanos romanos. Este mandato de vivir como ciudadanos de manera digna tiene varias características e implicaciones que vamos a ver ahora. Pero es interesante cómo el apóstol, que es sabio y es hábil, va a utilizar un elemento cotidiano que ellos entienden para explicarles cómo deben vivir. Es este un mandato, en primer lugar, estricto. El mandato del creyente es un mandato estricto, en primer lugar. ¿Por qué? Se trata de un imperativo, es una orden. No es opcional. Y algunos se han creído la mentira de que en el Nuevo Testamento no existen mandamientos. Eso forma parte del Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto todo es amor. En el Nuevo Pacto todo son sonrisas. Y el problema es que en el corazón de esas personas lo que hay es desobediencia, porque uno puede obedecer y sonreír al mismo tiempo. Curiosamente, en el Nuevo Testamento hay más mandamientos que en el Antiguo. Y es que ser conscientes y haber sido transformados por la obra de Cristo y saberlo requiere de ciertas responsabilidades por nuestra parte. Si vamos a ser llamados hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. No podemos vivir de otra manera. Y es por tanto que una y otra vez el Nuevo Testamento nos presenta principios que debemos acoger, que debemos seguir, que debemos respetar. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo y con toda la autoridad apostólica, escribe en estos términos: comportaos, dirigíos, conducíos, vivid. En otras palabras, comportaos como ciudadanos. Es importante también señalar que, además de estricto, este es un mandato exclusivo. Un mandato exclusivo. Y por aquí debiéramos empezar. Este no es un mandato universal. No es un mandato dado a todo el mundo. es un mandato exclusivo, en el sentido de que no cualquier persona es llamado a obedecerlo y no cualquier persona puede llegar a obedecerlo. Solamente los ciudadanos pueden vivir como ciudadanos. En otras palabras, nosotros decimos, no se le pueden pedir peras al olmo. No se puede pretender que este mundo, gobernado, dirigido y camuflado en las cosas del mal, se comporte como los hijos del rey. Muchas veces nos frustramos cuando personas a nuestro alrededor viven una vida que desagrada al Señor. Y no es para alegrarse, pero tampoco podemos esperar otra cosa. Pablo se dirige desde el versículo 1 de la carta a los creyentes en esta ciudad. Y lo que les está pidiendo es exclusivo para aquellos que han sido redimidos. Y es que tratar de fingir no sirve para nada. Tratar de obrar como un cristiano cuando no lo eres no sirve para nada. Eso no modifica para nada tu pasaporte espiritual. No vas a poder actuar como un ciudadano del cielo. Pero además es que tampoco vas a llegar a ser un ciudadano del cielo como actuando supuestamente como actúa el ciudadano del cielo. Solo un verdadero cristiano puede recibir este mandato. Solo a un verdadero creyente se le puede exigir que viva como un cristiano verdadero. Eso tiene una doble lectura. Tú que dices ser cristiano verdadero, este mandato es para ti y no puedes desoírlo. Hemos dicho que es estricto, pero es exclusivo. Es además un mandato específico. El apóstol no quiere que los creyentes se comporten de cualquier manera. Dice solamente, en otras palabras, exclusivamente comportaos, conducíos de una manera digna del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un tema fundamental a lo largo de esta epístola. Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Las dos cosas son inseparables. El gran predicador inglés Carlos Spurgeon escribió lo siguiente: Él es su autor. Él es su contenido. Es imposible predicar el Evangelio sin predicar la persona, la obra, los oficios y el carácter de Cristo. Si se predica a Cristo, entonces el Evangelio es promulgado. Y si se pone a Cristo en segundo plano, entonces ningún Evangelio es proclamado. Citando al apóstol Pablo, dice, porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y Pablo dice ahora, solamente conducíos de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. El mandato es realmente específico. El Evangelio de Cristo no consiste en una fórmula mágica que uno aprende en la escuela dominical. El Evangelio de Cristo no consiste en levantar la mano movido por cierta presión o por el ambiente y los sentimientos. El Evangelio de Cristo no consiste en guardar ciertos ritos religiosos para estar a bien con los que nos rodean. El Evangelio de Cristo da vista a los ciegos. El Evangelio de Cristo permite oír a los que no escuchan y ver a los que no ven y hablar a los que no hablaban. El Evangelio de Cristo da vida a los que estaban muertos. Transforma todo lo que somos. Y teniendo esto muy presente, Pablo va a establecer un estándar de calidad, podemos decir, muy particular. Dice, de una manera digna del Evangelio. Y esta palabra digna, aquí quiere decir tener el mismo peso o ser del mismo valor. Pablo está diciendo a los creyentes que conducirse dignamente es vivir teniendo el mismo aspecto, el mismo valor, el mismo peso que el Evangelio. No sé cuántos de ustedes han pintado su casa. Cuando uno tiene que pintar las paredes de su casa, acude a la tienda donde venden la pintura, pero no pide absolutamente toda la pintura que tienen en la casa, ¿verdad? Lo que necesita es una muestra de la pintura que él va a usar para poder determinar si coincide con sus deseos. En un sentido, la muestra es una representación de toda la pintura, pero es suficiente para mostrar, para ejemplificar, para presentar qué clase de pintura necesita este hombre. De la misma manera, nosotros somos muestras del Evangelio. Cuando el Señor cambia nuestra vida, cuando el Señor nos transforma, en un sentido pasamos a ser ejemplos prácticos, visibles, de lo que es el Evangelio. Y es por eso que si uno no está viviendo como un ejemplo de esa clase que realmente está representando al Evangelio, no está viviendo de una manera digna, no está teniendo el mismo peso, no está teniendo el mismo valor que el Evangelio tiene. Y esto es importante. Y es por eso que Pablo nos pide, a los filipenses primero y también a nosotros hoy como lectores de la epístola, que vivamos de esta manera. Es un mandamiento exclusivo. ¿Conoce usted el Evangelio? ¿Ha sido transformado por las buenas noticias de Cristo? ¿Tiene usted nuevos deseos y expectativas? ¿Ha muerto al mundo y ama a Cristo más que a su propia vida? Porque no podemos vivir dignamente si no hemos sido transformados por el Evangelio de Cristo. No podemos vivir dignamente si no estamos saturados del Evangelio de Cristo. No podemos vivir dignamente si no vivimos el Evangelio de Cristo. No podemos vivir dignamente si no proclamamos el Evangelio de Cristo. Es este también un mandamiento estático. En otras palabras, que permanece inalterable. No se trata de una orden temporal o circunstancial. Tiene un valor permanente. No todos los mandatos son así. No todos los imperativos deben ser entendidos de esta misma forma. Seguro que ustedes, en algún momento de su vida, quizás más en la infancia, espero que así fuese, no tan recientemente, le han dicho, ¡cállate! ¿Verdad? Uno está diciendo lo que no debe o está hablando lo que no debe hablar o en el tono o el volumen que no debe hablar y alguien le dice ¡cállate ya! Ese mandato no es permanente porque yo les he escuchado hablar a prácticamente todos. Desde el momento en el que alguien les dijo ¡cállese! No se han mantenido en silencio perpetuo como monjas de clausura, ¿verdad? Ese es un mandato importante en ese momento, en esa circunstancia, pero no permanente. No estático. En cambio, el mandato que nos plantea aquí el apóstol es un mandato estático, continuo. Y lo vemos de dos maneras diferentes. En primer lugar, por el tipo de verbo que utiliza. Es un verbo presente cuya acción se prolonga a lo largo del tiempo. Y no se detiene, no se debe detener. Dice, comportaos. Ese comportamiento debe mantenerse a lo largo del tiempo, no es flor de un día. Pero al mismo tiempo el contexto nos ayuda a apuntalar esa idea, porque ahí dice Pablo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. En el versículo 12 del capítulo 2, utiliza la misma expresión, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se trata de una obediencia condicional, no se trata de una obediencia circunstancial. No importa si el pastor está presente o no, no importa si tu esposa está presente o no, no importa si tus hijos están presentes o no. Debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio. Todo el tiempo, en toda circunstancia, porque el Señor es Señor de todo. Fíjense ustedes, a veces, y esto me parece un pensamiento muy interesante, a veces se ha medido la madurez de una iglesia en el momento en el que el pastor, después de años de servicio, ya no está. Y no me refiero a este momento en el que nuestro pastor, nuestros pastores, están en un viaje misionero. Por la gracia de Dios, confiamos en que mañana duerman en sus hogares. Me refiero al momento en el que, por las circunstancias de la vida, o porque el Señor, por supuesto, lo ha determinado así, esa persona deja de ser el pastor, o bien porque se retira, o bien porque va a otro lugar, o bien porque el Señor lo llama a su presencia. Tristemente conocemos de experiencias de personas en las que cuando el pastor se fue, el líder espiritual salió, se vinieron abajo. Aquella fe tan visible y tan rica y tan experimental desaparece. La madurez del cristiano no se mide cuando todo nos va viento en popa. cuando todos nos empujan. Ustedes han visto esas personas que quieren correr y tienen al público animando en el estadio. Pero el problema no es el estadio, es todo lo que sucede a lo largo del trayecto. Y no siempre va a haber personas espoleándonos y moviéndonos. De manera que Pablo quiere asegurarse que el comportamiento de estos hermanos y el nuestro no depende del seguimiento que tengamos. No depende de que el gran apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles esté allí presente en la reunión. Porque el día que llega el apóstol, todo el mundo quiere estar con el apóstol y el evangelio es lo mejor. Pero el día en que no está el apóstol, ¿qué va a pasar? Se trata de un mandamiento estático que no depende de las circunstancias. Y en últimos términos, no nos olvidemos, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo conoce, y a quien rendimos cuentas es al Señor, no a los hombres. Un mandato continuo, estático. No sé cuántos de los presentes son aficionados a ir al zoo. No vamos a entrar en el debate si es bueno o malo tener animales en cautividad. Pero lo cierto es que me reconocerán que cuando uno acude al zoo, la mayoría de los visitantes van a ver a, digamos, los animales más espectaculares. Los leones, los tigres, los elefantes. Animales que uno no se encuentra por la calle. Que yo sepa, ninguno se ha encontrado un elefante en el centro comercial, ¿verdad? Esperemos que eso continúe siendo así. Pero en el zoo hay otras secciones que no son tan populares y, sin embargo, tristemente son las más amplias. Hablo, por ejemplo, de la sección donde se encuentran los insectos. ¿Quién quiere ir a ver insectos? Todos tenemos en casa determinados sprays para dar buena cuenta de los insectos. Y en esa sección hay un insecto que casi siempre pasa desapercibido. Estoy pensando en el insecto llamado palo. No es un nombre muy original tampoco. Si no presta mucha atención, puede pasar por delante de la cristalera en la que los guardan y pensar que solo hay unas hierbas ahí mal puestas, unas ramas. Pero ahí está el insecto palo, totalmente mimetizado con el ambiente, completamente adaptado al espacio, hasta el punto de llegar a ser indistinguible. Usted lleva a un niño pequeño y jamás sabrá que ahí hay un animal. Así son muchos cristianos, de lunes a sábado. Insectos palo. Están tan involucrados en este mundo que es imposible distinguirlos. Tan interesados en encajar allí donde van que se encuentran en una posición en la que han perdido toda su esencia. El domingo, sin embargo, todo cambia. Y sus mejores galas son expuestas. Y sus palabras son distintas. Y sus pensamientos otros. Y en la mano, en lugar de portar otras cosas, llevan una Biblia y acuden a la iglesia. Pero la pregunta surge, ¿qué es más fácil, fingir 6 días a la semana o 1 día a la semana? ¿Qué es más notorio, lo que sucede durante 6 días o durante 1 día? ¿Qué define nuestro carácter, lo que repetimos constantemente o aquello que resulta una excepción? Podríamos llegar a pensar que a lo mejor el insecto palo solo tiene lugar el domingo y no el resto de la semana. Nada ha hecho más daño a este mundo y nada ha confundido más a la iglesia que esa falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular, entre aquello que sí pertenece a Dios y entre aquello que me pertenece a mí, entre aquello que sí debo dar y reconocer que es de Dios y aquello que forma parte de mi pequeño dominio. Y en el momento en el que juguemos a separar espacios como si uno le correspondiese a Dios y el otro no, estaremos faltando a este mandato. No nos estaremos comportando de una manera digna del Evangelio. Y si algo merece la pena en esta mañana ser recordado es esto: compórtese, condúzcase, viva de una manera digna del Evangelio de Cristo. De forma que antes de hacer, de decir, de afirmar, de negar, de defender, de acusar, pregúntese, ¿es esto digno del Evangelio? ¿Es esto digno del Evangelio? ¿Esto sería lo que otros ciudadanos del cielo llevarían a cabo? ¿Qué distinta sería nuestra vida si midiésemos todo bajo ese prisma? ¿De qué manera esto que voy a hacer, que voy a decir, que voy a pensar, es digno del Evangelio de Cristo? Este es el mandato de Dios para el creyente. Es estricto, es exclusivo, es específico, es estático. Pero el versículo 27 continúa y Pablo nos propone nuestra segunda característica del ciudadano del cielo, y es la meta del creyente. La meta del creyente. Dice ahí, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, estáis firmes, que estáis firmes en un mismo espíritu. Siempre hay un propósito detrás del mandato. Si usted le pide a alguien que le traiga un vaso de agua, el propósito, la meta, no es recibir ese vaso de agua y contemplarlo por los siglos de los siglos. Es bebérselo, ¿verdad? De la misma manera, el vivir de una manera digna del Evangelio es un mandato, pero no es un fin en sí mismo. El apóstol Pablo nos dice aquí que el objetivo, la meta, el propósito es que viviendo de esta manera pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Es una exhortación tremendamente parecida a la que encontramos en el capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice que estéis firmes en el Señor. ¿Qué significa eso de permanecer firme? Bueno, el significado es sencillo. La idea es la de un soldado que no se mueve de su puesto, ese puesto que le ha sido encargado, y no cede nada de su territorio. Ustedes habrán visto en las películas esas confrontaciones entre dos ejércitos en las que hay un ejército bien plantado, que no se mueve, que no cede ni un milímetro, y está aguantando las cargas del otro ejército que trata de desplazarles, ¿verdad? Muchas veces con escudos, y ahí se detienen, incluso sus botas tienen algunos instrumentos para clavarse en el suelo y de esa manera permanecer firmes. Firmes. En un mismo espíritu. No firmes de cualquier manera, sino en un mismo espíritu. Y aquí ha surgido cierta controversia entre algunos comentaristas a raíz de saber si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu común como un propósito, una meta común. Bueno, los que hablan de que se refiere al Espíritu Santo citan 1 Corintios 12, 13, donde dice, por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados, un mismo Espíritu. Sin embargo, en este contexto, parece que Pablo está tratando de resaltar el propósito, la meta, una que debe ser común a todos, una que no distingue entre grupos, entre facciones, sino que tiene como objetivo el mismo fin para el cuerpo de Cristo. Esto nos habla de unidad. Y por supuesto que el Espíritu Santo está detrás de la unidad de la Iglesia. No puede haber unidad si el Espíritu no está en control del individuo y del cuerpo. Pero ya en el capítulo 4, versículo 32 del libro de Hechos, veíamos en la descripción de la iglesia allí que tenían un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y eso redundaba en el avance del Evangelio. Y por supuesto les ayudaba a mantenerse firmes. En aquel contexto vemos que se dedicaban de continuo a la oración y ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina. Estaban firmes, estaban unidos. A lo largo de este libro de Filipenses, la unidad es un tema fundamental. De hecho, en el capítulo 4, ustedes recuerdan que Pablo les indica a Evodia y a Sintique que solucionen sus diferencias, que no vayan a generar un conflicto mayor que llegue a trasladarse a la congregación. Y constantemente leímos, unidos, unánimes, siguiendo el mismo ejemplo que visteis en mí, siguiendo el mismo ejemplo que visteis en Cristo. La unidad en la vida de la iglesia es fundamental. El enemigo sabe esto. El enemigo sabe que una casa contra sí misma no puede mantenerse, que un ejército dividido no va a ganar la batalla. Y debemos prestar atención y debemos entender que, en este caso, la meta, el fin que el apóstol propone, no es otro que el estar firmes, permanecer firmes en un mismo espíritu, con un mismo fin. Hemos visto el mandato. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos del cielo? Hemos visto ahora mismo la meta. ¿Cuál es el fin? Pero necesitamos, por supuesto, entender cómo vamos a llevarlo a cabo. Porque uno puede saber lo que tiene que hacer. Uno puede saber, además, cómo o para qué tiene que hacerlo. Pero si no sabe el cómo, no va a poder hacerlo. Ustedes imaginen que yo les regalo una lavadora. Y ustedes saben que tienen que usar la lavadora, porque si no, su ropa va a estar sucia y no va a poder salir a la calle. Aunque algunos no tienen problema, pero lo mejor es que usted lave la ropa. Yo le regalo la lavadora, le digo que tiene que usarla, además le voy a explicar por qué, cuál es el propósito, pues el propósito es que usted lave la ropa. Pero si no le explico el cómo debe usar la lavadora, entonces jamás va a poder utilizarla. Y es por eso que Pablo no se detiene en explicarnos el qué debemos hacer y el para qué debemos hacerlo, sino que nos explica el cómo. Dice ahí, luchando unánimes, versículo 27, por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto es de Dios. En tercer lugar, vamos a ver la manera del creyente, la estrategia del creyente. Pablo utiliza terminología militar en estas palabras. Dice combatiendo, otras versiones señalan luchando. Habla de resistir a los que se oponen, a los enemigos. Los expertos en este tipo de cuestiones señalan que el mayor estratega de la historia de la humanidad no ha sido otro que Napoleón Bonaparte, conocido por sus batallas, por sus conquistas. Y lo que llama la atención de este hombre es que nunca se planteó ir a batallar, a pelear con su ejército, el que fuera, sin una estrategia. Algunas de sus estrategias fueron fabulosas y consiguió grandes victorias. Otras de sus estrategias fueron un desastre. Y eso causó la muerte de muchas personas y el problema económico que tuvieron que afrontar. Pero lo que está claro es que uno no va a la guerra sin un plan. Uno no va a la guerra sin una manera en la que va a saber y va a conseguir la victoria. El Nuevo Testamento nos presenta la vida cristiana muchas veces como una guerra, como un combate, como una batalla, pero con un matiz. La estrategia, el medio que los creyentes van a llevar a cabo para ganar la batalla, no es falible como el del Napoleón, quien se considera el mejor y aún así fracasó muchas veces. No conlleva el error, no nos va a hacer equivocarnos, sino que nos asegura la victoria, nos asegura que obtendremos el fin que estamos persiguiendo, que llegaremos a la meta que nos hemos fijado. ¿De qué manera entonces vamos a alcanzar la meta? Bueno, en primer lugar nos dice ahí Pablo que lo que primero que debemos hacer es combatir unánimes, luchar unánimes. Además dice unánimes por la fe, en otras palabras, por la doctrina. Y Pablo no se refiere a contender por medio de la fe o a través de la fe, sino a contender, a batallar, a combatir para la preservación de la fe, para la extensión de la fe. Y es que es algo distinto. No está diciendo que vamos a usar la fe para poder combatir, sino que vamos a combatir para levantar la fe, para levantar la doctrina, para extender, proclamar la doctrina. Y además lo vamos a hacer unánimes, unidos. Otra vez esta idea de la unidad. Y la imagen de la palabra es la de un grupo de atletas que compiten en un mismo equipo. Y ellos lo que tratan es de llevarse la victoria, por supuesto. Y saben que para eso deben trabajar unidos. Hoy en día sabemos que hay equipos que tienen jugadores con una calidad muy especial. Pero si el equipo no trabaja unido, un jugador no gana un partido. Y esta es la idea que está transmitiendo aquí Pablo. No importa que tengamos algún individuo brillante en combatir por la fe. Lo que Pablo nos pide es que como congregación, unánimemente unidos, combatamos por la fe, batallemos por la fe. Batallar, combatir, luchar por la fe implica promover. No hablamos de armas físicas. Hablamos de exaltar y expandir la escritura. Implica, además, proteger. A veces no solamente uno tiene que proclamar, a veces uno tiene que defender, tiene que aclarar ciertas verdades bíblicas. Y para ello hay que conocer las escrituras. Para ello hay que estudiar las escrituras. Para ello, por supuesto, hay que leer las escrituras. Hoy en día hay una moda muy común entre algunos de los llamados gurús y es tratar de hacer iglesia sin doctrina. Un lugar en el que uno se sienta cómodo, en el que uno pueda disfrutar de cosas que hay en común, pero en el que no se discute acerca de cuestiones de fe. Pero esto es imposible, porque la doctrina, en otras palabras, es lo que la iglesia cree, es lo que define, lo que determina qué clase de iglesia somos. Ustedes habrán escuchado esa vieja frase que dice: la doctrina divide. Por eso nos dedicaremos al amor y a las buenas obras. Pero no hablaremos de doctrina porque quizás terminemos mal. Bueno, eso es un engaño del diablo. Eso es una mentira de Satanás. Porque lo que Satanás quiere es ver una iglesia que no tiene la escritura como prioridad, que no conoce la revelación de Dios, que desconoce lo que el Señor quiere que la iglesia viva, que la iglesia crea y que la iglesia haga. Esas iglesias tienen fecha de caducidad y somos generosos en llamarles iglesia. Para mantenernos firmes, que es la meta, el apóstol nos llama a combatir por la pureza, a combatir por la unidad en la doctrina. Tristemente, son muy pocas las veces en las que una iglesia se divide por una causa doctrinal. La mayoría tiene que ver con todo menos con eso. Una vez más, es un ejemplo de cómo las personas han decidido dedicarse a otras cosas en lugar de perseguir, de combatir, de luchar por la fe. En segundo lugar, además de combatir, ahí Pablo nos presenta un elemento que debemos tener en cuenta y es que dice ahí: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Quizás la parte de combatir es una parte más activa. Uno es proactivo, uno participa, uno empuja, uno protege, promueve, proclama. Pero al mismo tiempo hay enemigos que nos acechan, que nos rodean y con los que tenemos que lidiar. Y Pablo quiere que su iglesia, es decir, la iglesia de Cristo, sea una iglesia que no tiene miedo, que no tiene temor, que no se aterroriza, y esa es la palabra, aterrorizarse. No os aterroricéis, no os amedrentéis. Muchas veces esta expresión se utilizaba para hablar de un caballo asustado. No sé cuántos de ustedes han visto un caballo asustado, pero un caballo asustado no sirve para nada. El jinete no puede utilizarlo porque se mueve de una manera que cualquiera es incapaz de dominar a ese caballo. Lo mejor es alejarse porque quizás hasta nos llevemos una patada bien fuerte del caballo. No seáis como caballos que tienen miedo. No seáis personas que temen a vuestro enemigo, que os atemorizáis. Por supuesto, cuanto más unidos estamos en la doctrina, cuanto más plantados y cimentados en la verdad de Dios, menos temor tendremos de las amenazas y de los enemigos que nos rodean. Pero ahí el versículo termina de una forma bastante peculiar. Dice: lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Esto es un contraste tremendo entre aquellos que se pierden y aquellos que se salvan. Dice: esto es de Dios. El Señor utiliza hasta nuestro comportamiento para mostrar al mundo quiénes son los que están perdidos y quiénes son los que se salvan. Los que se oponen claramente están perdidos y la palabra original es arruinados. Inclusive en algún contexto se llega a decir aniquilados. Es una expresión muy rotunda. Están totalmente fuera de juego. No tienen opción. Ellos parece que se oponen tratando de imponer su criterio, pero en realidad están arruinados, están perdidos y por sus obras sabemos que es así. En cambio vosotros, que no estáis amedrentados, que permanecéis unánimes batallando por la fe, dais muestra de que sois salvos. Por sus frutos los conoceréis. Y dice ahí, esto es de Dios. Como digo, el Señor utiliza hasta este tipo de comportamientos para que en el mundo esté bien claro quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Y para que incluso la propia persona que está perdida, si el Señor le ilumina, pueda darse cuenta de dónde está. Hay una última característica, un último elemento que vemos en los versículos 29 y 30. Y tiene que ver con la motivación del creyente. La motivación del creyente. Y es que el Señor, por medio de su apóstol, no se conforma con darnos el qué debemos hacer, no se conforma con explicarnos por qué debemos hacerlo, no se conforma con además añadir cómo debemos hacerlo, sino que para traer paz, consuelo, haz los suyos, nos va a explicar ¿por qué debemos hacerlo? Dice el apóstol, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El verbo utilizado ahí, charizomai, literalmente significa se os ha dado por gracia, se os ha concedido gratuitamente un regalo. Este verbo está en voz pasiva, eso quiere decir que el sujeto recibe la acción. No es lo mismo que usted vaya a comer a un restaurante y alguien diga su cuenta se ha pagado, le han pagado su cuenta, que decirle usted tiene que pagar la cuenta, ¿verdad? Uno no come con la misma satisfacción. En este caso, lo que Pablo está enfatizando es que Dios nos ha regalado la salvación y también el sufrimiento. ¡Qué curioso! No es lo que estábamos esperando. Claro, la mayoría estamos de acuerdo en que el primer regalo es bueno, es muy bueno. La salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia soberana de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir y llevados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Varias veces a lo largo de la epístola, Pablo se refiere a los filipenses como participantes de la salvación y también de sus privilegios. Por ejemplo, en el 1.5 dice participantes del Evangelio. En el 1.7 dice sois participantes de la gracia. En el 2.17 y 18 se nos dice sois participantes del gozo. Pablo dice comparto mi gozo con vosotros. Vosotros también compartís vuestro gozo conmigo. Nos agrada este regalo. Sabemos que de otra manera jamás lo pudiéramos obtener. Ese es el énfasis del verbo. Es un regalo dado por gracia, gratuitamente, por parte de Dios. Sin embargo, el apóstol ofrece una perspectiva totalmente sorprendente a continuación. Una perspectiva que necesita ser entendida correctamente. Y es que en esta vida a veces sufrimos a consecuencia de nuestras acciones, aún por causas en ocasiones totalmente desconocidas, pero descansamos en la soberanía de Dios, en su sabiduría, en su voluntad para con nosotros. Sin embargo, hay una clase de sufrimiento que es consecuencia directa de nuestra posición en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 29, dice, por causa de Cristo, otras versiones traducen, por amor a Cristo. Y Pablo además, quiere dejar claro que esta persecución, este sufrimiento por causa de Cristo, no es exclusivo solamente de pastores, de líderes, de ancianos, de grandes ministros. Dice el versículo 30, sufriendo el mismo conflicto en el original, la palabra que nosotros derivamos en agonía, para entender qué clase de conflicto está hablando Pablo. El mismo conflicto, la misma agonía que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. A esa clase de sufrimiento se refiere Pablo, que ellos van a ser también partícipes. Los hermanos filipenses sabían bien qué clase de sufrimiento había experimentado Pablo. Habían sido testigos presenciales de algunos de sus sufrimientos. En el capítulo 16 de Hechos vemos a Pablo en la cárcel con Silas. Hasta tal punto, Pablo recordó durante su vida el sufrimiento pasado en la ciudad de Filipos, que cuando escribe a los tesalonicenses, en el primer capítulo, versículo 2, perdón, segundo capítulo de Primera Tesalonicenses, versículo 2, les dice los sufrimientos y las persecuciones que allí viví. Tremendos, pero gracias a Dios que sirvieron para la extensión del Evangelio. Conocían de primera mano, pero además es que conocían por parte de otros los sufrimientos, las persecuciones que Pablo había experimentado. Por ejemplo, en la misma carta se nos habla de que Epafras había regresado de visitar a Pablo llevando una ofrenda por parte de estos hermanos y había traído noticias, por supuesto, de la situación de Pablo en Roma. Noticias no muy halagüeñas. Conocían, tenían un contacto con el apóstol, personalmente en ocasiones, a veces a través de otros. Pero sabían qué clase de sufrimientos este hombre de Dios estaba experimentando. La pregunta entonces surge, ¿en qué sentido el sufrimiento a causa del Evangelio puede ser una motivación para el creyente? ¿De qué manera me va a motivar a mí sufrir por causa del Evangelio? Porque el apóstol nos lo presenta como un regalo, pero todavía no sé si me gusta ese regalo. Cuando a un niño en Navidad le regalan ropa, la reacción no siempre es la mejor. Si a nosotros se nos regala la salvación, estamos muy contentos, pero entonces el sufrimiento, ¿cómo puede ser una motivación? Bueno, en primer lugar, el sufrimiento por causa del Evangelio es una motivación porque confirma la verdad del Evangelio. Confirma la verdad del Evangelio. La palabra de Dios es clara en este sentido. No se habla ni de probabilidades ni de posibilidades. El Nuevo Testamento asegura que los cristianos serán perseguidos. En segunda de Timoteo 3:12 dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué significa todos? Todos. Esto mismo lo había anticipado el Señor Jesucristo también en Juan 15, versículo 19 al 21. Lo citábamos al principio. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El sufrimiento a causa del Evangelio nos motiva porque confirma la verdad del Evangelio. ¿Usted estaría tranquilo si la Biblia dice algo que a lo mejor directamente no le beneficia, pero nunca se cumple? Imagínese que yo le aseguro que va a llover mañana y usted quiere que haya sol porque quiere ir a la playa. Pero si mañana hace sol, usted, entre comillas, está satisfecho porque va a la playa, pero se ha dado cuenta de que mi palabra no vale, no es verdadera. ¿Qué mérito hubiese habido si las palabras del apóstol y del mismo Señor Jesucristo no hubiesen sido reales? ¡Ninguno! En cambio, su palabra se cumple, de manera que la verdad del Evangelio se confirma. Primera motivación. Pero, por otro lado, el sufrimiento por causa del Evangelio nos motiva porque confirma que Dios es soberano. Y eso lo vemos en nuestro propio pasaje. Dios es soberano aún en el sufrimiento a causa del Evangelio. La misma mano, dice el texto, con la que Dios concede la salvación, es la misma mano con la que Dios aprueba el sufrimiento de los suyos a causa del Evangelio. ¿Significa eso que debemos buscar la persecución como si eso honrase a Dios? Claro que no. Recuerdo el caso de un grupo misionero que viajó a Marruecos. Marruecos es un país muy hostil para con el Evangelio. Y este grupo de misioneros, como ellos se hacían llamar, no tuvieron otra idea que ir a una plaza pública y empezar a repartir folletos. Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque hay verdaderos misioneros que llevan años trabajando allí, construyendo relaciones, estableciendo contactos, realmente anunciando el Evangelio de una manera clara y precisa con aquellos que sí están dispuestos a escuchar. Y lo único que hacen personas como estas es generar todavía más control policial, es vigilar a los que realmente allí residen y no están 3 días de vacaciones. Y además nunca anuncian el Evangelio porque en cuanto son vistos son expulsados del país y aunque vuelven a sus iglesias como los grandes mártires de la fe, lo único que han hecho es estropear el verdadero ministerio de la palabra. En la Biblia no nos empuja nunca a nadie ni nada a buscar la persecución, tratando de adquirir un mayor estatus en el lugar donde nos encontramos. De la misma forma que es Dios el que autoriza a Satanás el tocar a Job cuando él lo estima conveniente, es Dios el que, llegado el momento, si él lo estima conveniente, va a probar que persecución por causa del Evangelio llegue a tu vida o a mi vida. Y en el momento que eso ocurra, estaremos motivados porque Dios es soberano y así lo ha permitido. En tercer lugar, el sufrimiento por causa del Evangelio nos motiva porque manifiesta que somos suyos. Manifiesta que somos suyos. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:20? Dice ahí, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Claro, uno debe pensar, bueno, el apóstol Pedro, un hombre bien respetado, que escribe a los expatriados y les dice, bueno, vosotros sufrís, pero yo estoy bien, tranquilo. Eso no es verdad. Este mismo hombre es el hombre que había huido, había negado al Señor 3 veces, a pesar de conocer previamente que iba a actuar así y haber negado eso también. Y sin embargo, llegado el momento, junto con Juan, supo lo que era sufrir por causa del Evangelio. Y no lo supo solamente, sino que se gozó. ¿Y qué nos dice en Hechos capítulo 5? Salieron de delante del pretorio dando gracias a Dios, gozosos por haber sido tenidos dignos de haber sufrido por causa del nombre. ¿Qué nombre? El de Jesucristo. ¿Ustedes piensan que esos latigazos que recibieron no les dolió? ¿No les dolieron? ¡Claro que les dolieron! ¿Ustedes piensan que a Pedro le hizo gracia haber muerto, como dice la tradición, crucificado boca abajo, según lo que nos cuentan, viendo como su propia mujer también era crucificada? Claro que fue difícil. Pero para Pedro, como leíamos en su epístola, eso no era más que una confirmación de que el Señor les había llamado, de que eran verdaderos creyentes y, por tanto, superarían aún esa dificultad. El sufrimiento por causa del Evangelio manifiesta que somos suyos. Al mismo tiempo, el sufrimiento por causa del Evangelio desenmascara a los falsos convertidos. ¿Quién en su sano juicio, no creyendo, no aceptando las verdades, iba a estar dispuesto a morir por ellas? ¿Algún loco? Bueno, pero no muchos, ¿eh? No. De hecho, esos mártires que se acercaban para ser ejecutados queriendo ganar respeto, cuando le veían el cuchillo al encargado de ejecutarlos, rápidamente se retractaron. El sufrimiento revela quiénes son falsos. Y por último, el sufrimiento por causa del Evangelio nos motiva porque es un testimonio para el mundo caído. Es un testimonio para el mundo caído. Conocido por haber acuñado el término Trinidad, Tertuliano, uno de los grandes padres de la Iglesia, escribió lo siguiente con respecto a la persecución por el Evangelio. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Qué perspectiva tan elevada del plan de Dios, del sufrimiento, de la persecución? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En dos sentidos, el sufrimiento por causa del Evangelio es un testimonio. En primer lugar, porque la perseverancia de los creyentes es manifestada en medio de la persecución. Se manifiesta la perseverancia de los creyentes. De nuevo, Pedro, en ese mismo capítulo 2 de 1 Pedro, dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No lo digo yo, no lo dice Pedro por su propio interés, lo dice el Espíritu Santo, que es el que mueve a Pedro a escribir esta palabra inspirada. Por medio de nuestra perseverancia en medio de las pruebas, el mundo recibirá un buen testimonio, un testimonio que el Señor puede usar para salvar almas. Hasta enfrentando la persecución, uno puede predicar el Evangelio en silencio, solamente viviendo de esa manera. Pero además, es que cuando llega la persecución, puede haber una explosión del testimonio, una difusión del testimonio por las oportunidades que surgen para predicar el Evangelio. Ustedes recuerdan la experiencia de Pablo, ¿verdad? Una y otra vez fue llevado a diferentes autoridades y tuvo la oportunidad una y otra vez de presentar el Evangelio delante de ellos. Algo que jamás hubiese sucedido, inclusive delante de las grandes esferas de aquel tiempo. Pero hay una historia muy peculiar en Hechos capítulo 8. Se nos dice que después de la muerte de Esteban, los creyentes fueron esparcidos. ¿Y qué sucedió? La iglesia se vino abajo, ¿verdad? Cerraron la puerta, no recogieron más ofrendas. No, todo lo contrario. Dice el versículo 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En lugar de llorar por los caminos, porque habían perdido todo lo que tenían, en lugar de lamentarse porque la antigua vida era mejor de la que ahora les venía por delante, ellos anunciaron el Evangelio, aprovecharon la oportunidad para proclamar el Evangelio. Cuando seas despreciado por tu fe, cuando seas humillado, cuando seas rechazado por tu condición de cristiano, recuerda esto: el Dios que te ha salvado es el Dios que está permitiendo esto en tu vida. Y eso debe ser una motivación. Hace un tiempo escuché la historia de un cristiano iraní. Este hombre fue encarcelado a consecuencia de su fe en Cristo en el año 1984. Pasaron 10 años hasta que fue permitido para este hombre presentarse ante un juez y defender su causa. 10 años en prisión, que llamamos nosotros preventiva. Este hombre, pasando todo tipo de dificultad en aquel tiempo, tuvo, entre comillas, la suerte de que el gobierno norteamericano supo de la historia e intervino y presionó a las autoridades, de manera que él pudo presentar su caso. En el juicio, él dijo algo así: si vivo, doy gracias a Dios por haberme rescatado. Si muero, doy gracias a Dios porque estaré más cerca de Él. ¡Qué visión más particular! Este hombre fue puesto en libertad, pero unos meses más tarde algunos de los ex convictos que compartieron lugar en la prisión lo encontraron en un parque y lo ejecutaron allí. Un cristiano neófito de un país tremendamente hostil al Evangelio, sin la pompa, sin el arraigo, sin la fama, sin el candor de la iglesia en Occidente. Probablemente nunca escuchó tantos sermones como nosotros, ni estuvo aprendiendo a los pies de los grandes maestros que nosotros hemos podido disfrutar. Nunca leyó los libros que están en nuestra biblioteca, pero entendió el coste de seguir a Cristo y vivió y murió de una manera digna del Evangelio. Este hombre sin duda era un ciudadano del cielo. Y la pregunta en esta mañana, y con eso concluimos, es la siguiente: ¿eres tú un ciudadano del cielo? ¿Eres tú un ciudadano del cielo que vive dignamente, se comporta dignamente, así como nos lo enseña el Evangelio? Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre nuestra vida, nos muestre aquellas áreas en las que debemos crecer, nos ayude a vivir de una manera digna de tu Evangelio. Y pedimos también que si hay alguien en esta mañana aquí que todavía no ha sido rescatado, que todavía no ha entendido el Evangelio, que tu Espíritu le muestre su pecado, le muestre su necesidad de Cristo, que se produzca una obra de arrepentimiento, que tu Espíritu ponga fe en el corazón de esa persona y que pueda vivir de una manera digna, por su propio bien, por supuesto, pero también para traer gloria a tu nombre, sabiendo que tú eres el Señor. Oramos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.